Lo que sí, tenemos que ir a la actualidad. Estábamos hablando hace un ratito, le comenté a ustedes que en el programa de la tele temprano hoy estuve hablando con el operador portuario, que es el encargado de haber cargado el buque con rollizos, que se fue a Montevideo, que después lamentablemente hubo dos fallecidos allí. Y la idea es, digamos, porque de acuerdo a algunos artículos que he leído, es como decir, bueno, che, a ver, no habrá sido el problema, cómo cargaron la madera allá, que en Concepción, que en el puerto. Están en plena investigación esto. Y hoy cuando hablábamos con este operador naviero, él decía, y coincidíamos, que en realidad debemos hablar con un técnico nosotros, con una persona que sepa cómo es el trato de la madera. Por suerte, el INTA tiene gente que está formada, que sabe muchísimo de este tema, y justamente estamos en línea con el ingeniero forestal Ciro Mastandrea, del INTA de Concordia. Ingeniero, mi nombre es Hugo Barreto, de la ciudad de Concepción del Uruguay. Buen día.
Buen día, Hugo.
Gracias por atendernos, Ciro. Bien, no, la verdad que la idea de molestarte es la siguiente. Preguntarte, en principio, si para la madera, el caso de los rollizos, como fue esta exportación que se hizo aquí en Concepción del Uruguay, a la madera se le da un tratamiento especial con elementos químicos, con agentes químicos, para que esa madera no se pudra o se conserve, y que ese elemento químico utilizado en la madera, después que es metido en una bodega que es cerrado herméticamente, se pueden llegar a producir gases que a lo mejor pueden originar la muerte de una persona. Esa es concretamente la duda que tenemos, ingeniero.
Mirá, la madera puede ser tratada con algunos productos químicos para evitar alguna mancha, si hay algún tipo de hongo o mancha en el transcurso, o no. Eso depende, digamos, del pedido, digamos, o de lo que se quiera transportar. En caso antecedente, digamos, hay que pensar que madera, sobre todo de pino en el mundo, se exporta en barco millones y millones de toneladas, digamos, y no es algo común o que se registren grandes antecedentes. O sea, los factores que pueden pasar, digamos, yo no soy especialista en química, pero en un ambiente confinado, digamos, pueden pasar, no puede haber intoxicación por varios factores, hasta, hoy no tengo la información, hasta por propias, digamos, productos de los motores del mismo barco, otros productos también. Sí. Es difícil, digamos, decir sin la información qué fue lo que pasó.
Exacto.
Pero a la manera con un tipo de químico en algunas ocasiones. Potencialmente podría haber pasado, como no, digamos. O sea, bueno, es difícil hablar, como te digo, sin información concreta,
lógico.
Que eso supongo lo que están investigando.
Mira, se está investigando eso, para los peritos va a ser una cosa difícil, porque evidentemente cuando después llegaron los bomberos especialistas en el tema de tratamientos químicos y de estas cuestiones químicas, se encontraron con que no había rastros de nada. Hoy hablando con el operador naviero que trabajó aquí en el buque de Concepción del Uruguay, que lo cargó aquí en Concepción del Uruguay, él me decía que la información que tenía desde Montevideo es que de las 5 bodegas, la 1, la 2, la 3 y la 4 se estaba trabajando normalmente, y el problema se suscitó solamente en las 5. Algo además que te agrega todavía mucho más extrañeza al caso. Pero Ciro, básicamente lo que nosotros queríamos saber es, para un rollizo, digamos, se lo embebe en algo, se le aplica un elemento químico para el tratamiento de la madera. Esto es así, digamos.
Como te digo, si depende el carácter que tenga, no siempre. Si es pino, como te digo, el pino tiene principalmente algún problema con la mancha azul, que se llama. El problema es un hongo. Ajá. Que es un hongo, digamos, más bien estético, que afecta, no afecta las propiedades de la madera. Eso algunas veces se lo trata, por lo menos para el mercado interno. Puede ser que no se lo trate, y si es un caso, no hay ningún.
Bien.
Acá supongo que si la bodega, no, eso lo también desconozco, si era pino o eucalipto, en general lo que se estaba exportando es pino.
Pino.
Que podría potencialmente tener algún tratamiento.
Bien.
Pero lo desconozco, digamos, si iba con ese tratamiento o no.
Ok, entonces, te pregunto, no sé si lo sabrás o no, en el caso de una exportación de pino, como lo que ocurrió ahora en Concepción del Uruguay la semana pasada, el control de la calidad de ese pino antes de subirlo al barco, o si tuvo o no tuvo tratamiento ese pino, ¿quién lo hace? ¿Lo hace un organismo del Estado o lo hace quien vendió ese pino para subirlo al barco? ¿Sabés eso?
Mira, ahí no, realmente no lo sé. Supongo que generalmente cuando se hace una exportación a ese nivel debe cumplir algunas reglas, sobre todo generalmente que te pone el que compra, como así como reglas de calidad, como esos tratamientos químicos, supongo que están escritos y reglamentados, y así como para un pallet tenés que cumplir con las leyes, digamos, de otras cosas. Esto debería estar registrado. Ahora, control, si lo hace el comprador, lo debe hacer las instituciones de control de Argentina. Desconozco a quién le correspondería hacer el control.
El INTA no hace ese tipo de trabajo. Ustedes no,
no el INTA no es instituto certificador. El INTA es un instituto de investigación.
Bueno, ya que está, aprovecho, sos un ingeniero forestal, Ciro, y quiero preguntarte cómo ves la industria forestal hoy por hoy. ¿Cuál es la actualidad de la industria forestal?
Y la actualidad, no, sobre todo para nuestra región, que es mercado interno, no es buena. O sea, hay un parate importante, sobre todo nuestro principal producto, que es la madera cerrada y que está muy ligada a la construcción. Entonces, bueno, es un momento difícil en que, bueno, hay los aserraderos hoy no están teniendo más que nada rentabilidad, y bueno, ahí hay cierre de algunas empresas, sobre todo los más chicos, los aserraderos que hacen productos de menor valor agregado son los que más, digamos, más complicados tienen.
Más la están sufriendo. Ciro, nosotros entonces en la provincia de Entre Ríos nos caracterizamos por la producción de madera. Fundamentalmente, cuando se le da el valor agregado, eso es para construcción, se lo usa para construcción.
Sí, nuestro principal producto de valor agregado, sobre pisos, espacios alistonados, vigas multilaminadas, todo muy ligado a lo que es el tema y de poco valor agregado también, porque es la madera para encofrado. Entonces, nuestros principales rubros son el embalaje, que es los cajonería y los pales, y madera para construcción.
¿Y estamos en condiciones de ir a otro producto de mayor valor?
Y bueno, vos sabrás que nosotros estamos trabajando muy fuerte ahí, sobre todo con la UTM Concepción del Uruguay, con lo que es construcción de vivienda de madera, que pensando más bien en el primero para solucionar un problema, ¿no?, del déficit habitacional que hay en Argentina. Y como en Argentina hoy no es muy importante, y que en otros países en el rubro de construcción ya como madera, como parte, como estructura, como encofrado, es muy importante.
Sí. ¿Coincidís con esta mirada que te voy a dar ahora, que hay que romper con el paradigma de la construcción de nosotros venimos de inmigrantes italianos, viste, Ciro? Del cimiento, de la viga, de la vigueta, del ladrillo fuerte, y como que la casita de madera, viene el lobo, la sopla y se te desarma. Ese paradigma hay que romperlo, ¿no?
Y bueno, esa es la lucha básicamente hoy. Ha sido una lucha de mostrar que las casas, como todo, ¿no?, las casas de madera bien hechas tienen un comportamiento muy bueno ante todos los eventos climáticos. Esos, los principales países del mundo construyen en madera, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Suecia, hoy Europa está pensando en edificios de 30 o más pisos de madera, digamos. Y nosotros todavía nos cuesta que la gente adopte una casa de una planta de madera. Obviamente siempre viendo que las cosas se hagan bien,
¿no? No, lógico, sí. Ese es un punto clave. Porque hoy hay muchas construcciones de construcciones rápidas, pero la verdad que los operarios están dejando mucho que desear. En los casos que yo conozco.
También de Argentina, ¿no?, es que obviamente esas casas, digamos, que se construyen en madera, han sido siempre de tipo precaria. Entonces la gente, cuando uno le dice casa de madera, piensa en esa casa precaria. Lo que se propone no es ese tipo de construcción, justamente.
Claro. Piensan en esa casilla de madera. Ciro, te agradezco muchísimo. Primero, el dato de que, bueno, a ver, el tratamiento que se le puede dar al rollizo de pino depende entonces para el destino final que pueda llegar a ir. El INTA no tiene ese poder de policía de contralor cuando un pino va a subir a un barco para exportar, y eso deberíamos buscar otro camino, entonces, a ver quién es el que controló estos rollizos que teníamos aquí en Concepción del Uruguay.
Gracias. Sí, bueno, estas cosas en general están, o por lo menos las regulaciones existen, bueno, quizás fallan los controles, pero bueno, las causas de lo que son, por eso de justicia pueden ser varias, digamos, ¿no? Es difícil hoy, en este momento, decir que el contenido tenía la madera o que puede haber sido los gases de emisión de los motores o el mismo encierro y alguna otra emisión de... algún gas,
¿no? Una pregunta más, Ciro, porque vos sabés que hace 10 años tuve la posibilidad de viajar por el tema de las pasteras, por mi trabajo, viajé a conocer Finlandia. En aquel momento nos atendió un ingeniero argentino, un muchacho muy joven, un ingeniero forestal tucumano, y él nos decía, ustedes en Argentina tienen la posibilidad de plantar hasta 20 millones de hectáreas para convivir tranquilamente con el sembrado de soja, maíz y todo lo que ustedes quieran. En ese sentido, Argentina está muy verde todavía, ¿no? Porque podemos plantar árboles en cualquier parte de la Argentina, lo que cambia es la característica tal vez de la madera o del árbol. En ese sentido, ¿estamos muy verdes?
Sí, Argentina. A ejemplo, a superficie forestal, nosotros, Argentina viene hace casi más de 15 años con la misma superficie forestal, siempre se habla de 1.200.000 hectáreas. Mirá. Y es lo que Uruguay, en 10 Uruguay con una superficie menor a la territorial, digamos, a la Argentina, tiene la misma cantidad de forestaciones de nosotros. En Argentina tiene un potencial forestal muy importante, al igual que toda Sudamérica en general, que Brasil, que Chile, que el mismo Uruguay. Pero hemos perdido varios años, no tenemos buenos marcos regulatorios, también nosotros somos forestales, pero tampoco hay que exagerar, digamos, con la forestación, sobre todo con las exóticas, digamos, en lo que es bosque nativo y de conservación tiene que tener ese lugar, pero Argentina tiene un problema general de deforestación. Digamos, hay varios problemas de hoy más o menos con algunos marcos regulatorios que está regulando, sobre todo lo que es bosque nativo, pero tenemos problemas serios, digamos, también para seguir avanzando con estas cosas, ¿no? También problemas serios de inversiones, que empresas grandes no han venido hace muchos años, que en Argentina internacionalmente nos invierte, ya sean celulosa o plantas de tablero o plantas de energía. Digamos, hay varios problemas que
¿Y eso
Argentina
que...
tampoco no pueda crecer a pesar de su potencial.
Y claro, y eso que el árbol nos crece en pocos años, en esta zona.
Sí, por eso una de las ventajas generalmente de los países de Sudamérica es las tasas de crecimiento, sobre todo con especies de rápido crecimiento, ¿no? Que son eucaliptos y pinos, o sea, superan mucho las tasas de crecimiento, si estuviste de Finlandia, de
80 años,
de los países del norte.
Mira, allá el bosque que fuimos a ver que estaban talando, quien estaba parado ahí mirando cómo cortaban los árboles era el nieto del hombre que había plantado el árbol, para que vos tengas
una idea. No, por eso, justamente las tasas de crecimiento en general, sobre todo en esos países, y en España, Portugal, lo mismo, son mucho más lentas que de Sudamérica, ¿no?
Sí.
Especialmente, tierras a buen precio.
Sí.
Pero un ejemplo es Corrientes, que ha pasado a ser la segunda provincia en superficie forestal, pero hoy no tiene dónde industrializarla. Claro. Entonces, la forestación también tiene que venir acompañada de las industrias para procesarla, porque
si no, la provincia de árboles,
tampoco es una gran ganancia.
Claro. Después no tenía quien vendérselo. Ciro, muchas gracias, muy amable.
No, de nada. Un abrazo.
Hasta luego.